Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, y si recién reconectas con nosotros aquí en Camino al Sol, te vamos a compartir la actitud Camino al Sol del día de hoy. El autocuidado, de eso se trata. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. Entonces, la siguiente frase, es la primera del día, dice: la salud es el estado silencioso de libertad del cuerpo. Edward Everett Hale.
Y bueno, estamos aquí entonces en este Camino al Sol, que te recuerdo, conectamos cada día contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web, que es caminoalsol.do. Ahí tenemos los pasados programas, ahí nos escuchas en vivo, tenemos las distintas conversaciones que hemos tenido en todos estos años con nuestros colaboradores, con nuestros invitados, y ahí lo puedes buscar tanto por nombre de colaborador o como por tema, porque te imaginas que en estos 12 años hemos hablado de unas cuantas cosas. Sí. Entonces, a lo mejor el tema que te interesa lo tenemos ahí en nuestra página, caminoalsol.do. Bueno, y vamos entonces a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, que hay una especie de combinación de temas internacionales con políticos. Pero vamos a arrancar con el internacional, ya que el presidente Luis Abinader lanzó una peculiar advertencia. Y esto lo leímos ayer, advertencia. Eso es viejo. No, vamos a poner una actualizada, por favor. Sí, porque tenemos que... Vamos a arrancar con...
Bueno, tiene que ver...
Con política.
Sí.
Vámonos con política.
Para allá.
Cuando esta... Ay, me encantan las noticias que arrancan así. Cuando esta noche el reloj cambie a las 12 de la madrugada, inicia el periodo de veda electoral de cara a las elecciones del próximo 18 de febrero, donde se contemplan diversas prohibiciones en lo concerniente a actividades políticas y a la venta de alcohol. ¿Sí? ¿Escucho bien? Al finalizar este jueves a las 12 de la medianoche, inicia la veda sobre los actos políticos y los espectáculos públicos en el país, medida que abarca a los medios de comunicación y el proselitismo político. Es decir, hoy es el último día para estar caravaneando y haciendo campaña.
Se llena
campaña.
El súper hoy. Los
mándenselo por WhatsApp a toda esa gente.
Sobeno de ideas. Bueno, el artículo 177 del régimen electoral habla sobre las disposiciones de la difusión previa al día de votación en las elecciones. Y dice, para que usted no alegue ignorancia, se lo estamos diciendo aquí en Camino al Sol: cesará toda actividad de campaña electoral, incluso en los medios de comunicación, los cuales podrán transmitir su programación habitual siempre que no se incluya en ella ninguna alusión relativa a proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones o movimientos políticos o candidatos y candidatas admitidos. Así lo establece el artículo. Sin embargo, este articulado excluye a la Junta Central Electoral, pues en su numeral único precisa que este órgano puede difundir información acerca del proceso de sufragio y todas aquellas informaciones que considere pertinentes relativas al proceso de los resultados. Pero esta no es la única prohibición, ¿eh? Durante el tiempo previo a las elecciones, el expendio y distribución de bebidas alcohólicas queda prohibido 24 horas antes de los comicios, también en las 12 horas posteriores al cierre de las votaciones. ¿Se está escuchando bien?
Calcule bien.
Entonces, al respecto, la Junta emitió un comunicado donde estableció que desde las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero de este 2024 queda prohibido la venta y distribución de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de febrero, es decir, 12 horas después de terminada la votación. De esta disposición se exceptúan los hoteles que se encuentran ubicados en las zonas turísticas y en otras localidades del país, donde, por supuesto, allí están tomando piña colada. Sí. Y no están en
sintonía. No.
Pero ya saben. Esperamos que los medios de comunicación respeten eso, del tema de la campaña, y sobre todo los partidos políticos, que ya hoy sea el último día de este caravanismo.
Puede durar unas horitas sin tomar alcohol.
Por supuesto.
Vaya a votar consciente
y sano. Y los políticos también sin el caravaneo. Y ojalá que las tarjetas estas que utilizan el día de las votaciones,
los delegados,
sea lo más pequeñita posible, porque ellos son como una especie de valla andante.
Sí.
Entonces no estamos haciendo campaña,
pero así es. Bueno, en otra información, en enero de este año, los hospitales de la red pública del país se realizaron 8.611 partos, de los cuales 5.554 se registraron en madres dominicanas, para un 64%, y 3.048 corresponden a madres de nacionalidad haitiana, para el 35.4% de los mismos. Esto representa un 1.7% menos de partos en población haitiana con relación a los registrados el año pasado en el mismo periodo, cuando se notificaron 3.915, equivalentes al 36%, y esto de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Salud. Los mayores porcentajes de partos en madres haitianas en el mes de enero de este año los registraron los hospitales ubicados en las áreas fronterizas, como el General Melenciano en Independencia, con el 94.1% del total atendidos, mientras el porcentaje general de la provincia es de 64.4%. Le siguen Pedernales, luego Dajabón y así toda esa zona fronteriza.
Pues lo que les voy a contar parece una película, pero no es una película.
Ajá.
Eso pasó aquí en una Torre de la Esperilla, señores.
Ay, sí.
Ese asalto. Bueno, la policía investiga asalto en la Torre de la Esperilla, donde buscaban a unos chinos. Trata de localizar asaltantes y las cámaras de vigilancia de la torre grabaron su llegada. No fue un asalto común. Varios hombres penetraron como un residente más a una torre y a punta de pistola robaron en dos apartamentos. Esa fue la noticia de ayer. La policía investiga el asalto a la Torre Nicole 9 del sector La Esperilla, perpetrado en la madrugada de este miércoles 14 por ladrones que amordazaron al personal de seguridad del edificio. Esa fue la madrugada de 13 para el 14, antes de que amaneciera el 14. Ese hecho sucedió y estamos trabajando en la identificación y en la localización de los responsables, dijo una parte de la policía. La administración del edificio, ubicada en el Distrito Nacional, explicó en un comunicado por diferentes vías a medios de comunicación que los asaltantes entraron al edificio, oigan esto, a las 3:45 de la madrugada, en un vehículo marca Hyundai Tucson blanco con placa no identificada, e ingresaron de forma directa con acceso al portón usando su propio control.
Uh-huh. Ellos entraron.
Yo tenía un control.
Ok.
Una vez dentro del parqueo y ya estacionados, los delincuentes amordazaron al seguridad y al personal del lobby a punta de pistola mientras les preguntaban por los chinos y que en cuál apartamento vivían los chinos. Llevaron ambos seguridad al comedor de empleados y fueron ahí custodiados por uno de los ladrones con arma de fuego en mano. Otros dos de los asaltantes estaban en el lobby viendo las cámaras. La administración compartió fotografía y videos tomadas de las cámaras del parqueo y de los pasillos de las áreas por las que entraron los asaltantes a los apartamentos. También se observan que los maniataron a las personas de seguridad con tie racks, abrazaderas para impedir que se liberaran.
Ah, pero fue un asunto.
Y ellos utilizaron gorras, pasamontañas.
¿De película?
Sí, de película. Señor, la película da ni idea, yo siempre lo he dicho. Gorras, pasamontañas, guantes para no dejar huellas, patas de cabra para donde rompieron las cerraduras. Entonces ellos accedieron por el ascensor a uno de los apartamentos, el 805, ahí entraron por la ventana del área de lavado y robaron pertenencias a punta de pistola y todo esto mientras preguntaban por unos chinos. Fue como que ya estamos aquí, vamos a robar, pero seguimos buscando los chinos. Y luego entraron al apartamento 905 por la escalera de emergencia también y por la ventana del área de lavado, que es un área que van a tener que mirar en ese edificio porque por ahí parece que es fácil entrar. Y también sustrayeron varias pertenencias de valor a punta de pistola también.
Uh-huh.
Y seguían insistiendo en obtener información de esos chinos. Bajaron por el ascensor, salieron de la torre utilizando el mismo control para abrir el portón.
Sí, ellos fueron, llegaron, hicieron lo que hicieron y se fueron tranquilamente por ahí.
Como tú comprenderás, ellos, el ambiente del día en ese edificio estaba tenso.
Claro.
La administración no estaba disponible para responder preguntas. Los dueños de los apartamentos que robaron no estaban disponibles porque todo eso estaba... ¿Pero qué hubo de bueno? Bueno, las cámaras filmaron muchas cosas y ahí pueden tener algunos datos. Pero ellos tomaron muchas medidas, los ladrones.
No,
ellos muchas
fueron,
medidas del lugar.
Ellos fueron preparados.
Fueron a eso. Y estaban buscando a unos chinos.
Y estaban buscando a unos chinos.
Pregunta, ¿se encontraron a los chinos?
No, se fueron sin los chinos, pero mira.
Será como un cuento de ellos, de que buscando chinos, porque dime tú.
Eso es muy delicado.
Es delicado.
Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan ustedes la explosión de San Cristóbal, donde fallecieron?
Sí.
Unas 42 personas
y
le ofrecieron y le prometieron de todo. Pues miren, representantes legales de 17 de los afectados de la explosión del pasado 14 de agosto cobró la que cobró, como les decía, la vida de 42 personas, demandaron por daños y perjuicios al Ayuntamiento Municipal y a su alcalde José Bienvenido Montás, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a su ministro de Ligne Ascensión, y a la empresa Consorcio Rilco y Asociados. Los abogados Roberto Oscar Faxa Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado y Rafael Manuel Dina Vázquez informaron que el sometimiento fue depositado ayer en el Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República, que según estos juristas establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida, y más en este caso, donde el control, la guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia. Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedente. Se cumplen 6 meses de aquella detonación. Familiares de los fallecidos y afectados exigen una investigación más profunda para dar con toda la verdad de los hechos que se llevaron la vida de 42 personas.
Sí, porque como que no se ha escuchado mucho.
No, porque
más sobre
es
eso,
que después quedado. Que pasan de los titulares, viene otro tema.
Sí, otro titular.
Y a otro titular.
Tal vez están investigando, pero no ha vuelto a salir hasta ahora.
Por lo pronto hay 42 familias impactadas.
Así es. Bueno, volvemos al tema de Haití. La sucesión de ataques armados registrados desde el 5 de febrero en Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha obligado a casi 10.000 personas a abandonar sus hogares en poco más de una semana. Y eso según la Organización Internacional para las Migraciones. Las zonas de Carrefour, Cité Soleil y Tabarre son los principales epicentros de esta nueva ola de violencia, a la que se le atribuyen ya unos 9.900 nuevos desplazados, casi 2.300 hogares en total. 2/3 de estos desplazados han buscado refugio junto a familiares o allegados, mientras que el tercio restante ha recalado en campamentos improvisados donde las condiciones ya son precarias. Haití, considerado el país más pobre de las Américas, ya acumula antes de esta enésima crisis un gran número de desplazados internos, con más de 310.000 casos registrados en diciembre del 2023. Quienes huyen, además, corren el riesgo de ser víctimas de la violencia también, mientras intentan llegar a zonas teóricamente más seguras. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado que al menos 2 niños han muerto por heridas de bala cuando escapaban de zonas controladas por grupos armados en Puerto Príncipe, y eso fue el fin de semana pasado. Y Maes, que es el director de la UNICEF, Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, ha advertido en un comunicado que las condiciones sobre el terreno son extremadamente peligrosas para los niños. Yo mismo vi cómo un niño de 8 años recibía una bala hace unos días cuando jugaba en el patio de su casa. Ha asegurado Mars, advirtiendo de que algunos barrios son ya un infierno. Mars ha lamentado que, pese a la amplitud y la gravedad de la crisis, la falta de atención internacional representa un desafío. El coste de la indiferencia y de la inacción es inadmisible. El futuro de los niños está en juego, ha sentenciado el responsable de UNICEF en Haití.
Bueno, y hay algunos datos que compartió ayer la ONU.
Sí.
En el 2023 fueron asesinadas en Haití 4.789 personas, 1.698 resultaron heridas y 2.490 secuestradas, siendo la tasa de homicidios en el país de un 40,9% por 100.000, que es el doble del año anterior y es una de las más altas del mundo.
Sí.
Pero ¿sabes lo que es un asesinato de casi 5.000 personas?
Sí. En un año.
En un año.
No, y por ¿cuántas eso, personas por día?
Así es.
Por eso hace sentido lo que decía el presidente en la ONU. Textualmente decía, hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana.
Es que son unos bandidos.
Lamentable que se tenga que llegar a esos extremos.
Mira, hablamos de 12, 13 personas por día.
Por día.
Eso es terrible.
Y señores, estamos ahí, somos vecinos.
Al lado, con una frontera.
Y cuando una persona tiene situaciones como esa, ¿qué es lo que hace?
Claro.
Buscar su seguridad hacia el lugar.
Eso es instinto.
Natural. Eso es instinto.
Claro, son las 7:37 minutos.
Bueno, aquí seguimos con música, Rey.
Por favor, claro. Ay.